En el tiempo en que el mundo era joven y las estrellas aún tejían su luz en el vasto manto del cielo, existía una deidad de inmensa sabiduría y poder, Mehet Weret, la diosa de las aguas primordiales. Se decía que su esencia fluía en los ríos y lagos, y que su aliento era el viento que acariciaba las olas. En el año de la creación, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra, Mehet Weret emergió de las profundidades del Nilo, su figura esbelta y etérea, reflejando la luz de la luna en un baile de sombras y destellos. Los antiguos egipcios creían que Mehet Weret era la madre de todas las aguas, la fuente de la vida que nutría a la humanidad y a la tierra. En el año 1500 antes de nuestra era, los sacerdotes la invocaban en ceremonias secretas, sumergiéndose en rituales que buscaban apaciguar su espíritu y asegurar la fertilidad de los campos. Se decía que aquellos que lograban conectarse con ella podían vislumbrar el futuro en las corrientes de sus aguas, donde se entrelazaban los destinos de hombres y dioses. Sin embargo, no todo era paz en el reino de Mehet Weret. En el año de la gran sequía, cuando el sol ardía con furia y las tierras se agrietaban, los hombres comenzaron a dudar de su benevolencia. Los rumores de un antiguo rencor comenzaron a circular entre las aldeas, susurrando que la diosa había sido traicionada por aquellos a quienes había otorgado su favor. En la penumbra de la noche, los más valientes se aventuraron a buscarla, llevando ofrendas de flores y miel, esperando que su dulzura apaciguara su ira. En el corazón de las aguas, donde la luz apenas penetraba, Mehet Weret observaba con ojos profundos como el abismo. Su tristeza era un eco en el silencio, y su poder, un misterio que desbordaba las orillas. En el año de la gran tormenta, cuando los cielos se oscurecieron y el viento aulló como un lobo hambriento, la diosa decidió revelar su verdadero rostro. Las aguas comenzaron a agitarse, formando remolinos que danzaban al compás de su voluntad, y aquellos que se atrevían a mirar se encontraban con visiones de un pasado olvidado. Los hombres que habían buscado su favor se encontraron atrapados en un laberinto de espejos, donde sus propios miedos y deseos se reflejaban en las aguas. En el año de la revelación, uno de ellos, un joven llamado Amun, se atrevió a desafiar la oscuridad que lo rodeaba. Con el corazón palpitante, se sumergió en las profundidades, buscando la esencia de Mehet Weret. Allí, en el abrazo de las aguas, escuchó su voz, un susurro que resonaba como el canto de las sirenas, prometiendo poder a cambio de lealtad. Amun, embriagado por la promesa, emergió de las aguas con un nuevo entendimiento. Sin embargo, la diosa le advirtió que el poder siempre conlleva un precio. En el año de la traición, Amun, cegado por su ambición, comenzó a utilizar su don para manipular a su pueblo, desatando una serie de calamidades que hicieron que las aguas se tornaran turbias y oscuras. Mehet Weret, sintiendo el desequilibrio, se retiró a las profundidades, dejando a los hombres a merced de su propia avaricia. Los ríos comenzaron a secarse y la tierra se volvió estéril. En el año de la desesperación, los aldeanos, al borde de la ruina, se reunieron en un consejo. Recordaron las antiguas leyendas de la diosa y decidieron buscar su perdón. Con corazones humildes, se dirigieron a las orillas del Nilo, donde las aguas aún susurraban secretos. Allí, ofrecieron sus plegarias y sacrificios, esperando que Mehet Weret escuchara su clamor. En la noche más oscura, cuando la luna se ocultó tras nubes de tormenta, la diosa emergió de las aguas. Su figura resplandecía con un brillo sobrenatural. Con voz profunda y resonante, les habló de la importancia del equilibrio y la armonía. En el año de la reconciliación, Mehet Weret les ofreció una segunda oportunidad, pero advirtió que debían aprender a vivir en respeto con la naturaleza y entre ellos mismos. Así, los hombres, guiados por la sabiduría de la diosa, comenzaron a cultivar la tierra con amor y respeto. Las aguas volvieron a fluir y la vida renació en el Nilo. En el año de la abundancia, Mehet Weret se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación, recordando a todos que, aunque el poder puede ser tentador, la verdadera fuerza reside en la unidad y el respeto por el mundo que nos rodea. Las leyendas de su misterio perduraron a través de los siglos, susurradas por las corrientes de los ríos, eternamente vigilantes de aquellos que se atreven a desafiar su esencia. En el tiempo de los dioses, cuando el Nilo aún susurraba secretos a las estrellas y las pirámides eran jóvenes, existía un dios de la fertilidad y la resurrección, conocido como Banebjedet. Este dios, con la forma de un carnero, era venerado en la ciudad de Mendes, donde sus fieles creían que su aliento traía vida a los campos y su mirada iluminaba la oscuridad de la muerte. Sin embargo, en el año 1500 antes de nuestra era, una sombra se cernió sobre su reino, una sombra que traería consigo una maldición que resonaría a través de los siglos. La historia comienza con un sacerdote llamado Khaemwaset, un hombre de gran devoción y sabiduría que había dedicado su vida a servir a Banebjedet. Una noche, mientras realizaba rituales en el templo, Khaemwaset escuchó un susurro en el viento, un eco de advertencia que le hablaba de un antiguo secreto guardado celosamente por el dios. Intrigado, el sacerdote se adentró en las catacumbas del templo, donde las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que narraban la historia de una traición olvidada. En el fondo de la oscuridad, Khaemwaset encontró un altar cubierto de polvo y telarañas, donde yacía un antiguo amuleto, un símbolo de poder que había pertenecido a un faraón caído en desgracia. Al tocar el amuleto, una visión lo envolvió. El dios Banebjedet, furioso y desolado, había sido traicionado por su propia creación, un ser humano que había osado desafiar su autoridad. La traición había llevado a la muerte de muchos, y el dios, en su ira, había lanzado una maldición sobre aquellos que se atrevían a invocar su nombre sin el debido respeto. Khaemwaset, temeroso pero decidido, comprendió que debía advertir a su pueblo. Sin embargo, al salir de las catacumbas, se encontró con un paisaje transformado. La tierra, antes fértil, se había vuelto estéril, y el Nilo, que solía fluir con abundancia, ahora se había reducido a un hilo de agua turbia. Los habitantes de Mendes, aterrorizados, comenzaron a murmurar sobre la ira de Banebjedet, y la maldición se convirtió en un tema recurrente en sus conversaciones. Los días se convirtieron en semanas, y la desesperación se apoderó de la ciudad. Khaemwaset, sintiendo el peso de la culpa, decidió buscar la ayuda de un anciano sabio que vivía en las montañas cercanas. Este anciano, conocido como el Guardián de los Secretos, había sido testigo de la historia de Banebjedet y conocía los rituales necesarios para apaciguar al dios. En el año 1501 antes de nuestra era, Khaemwaset emprendió su viaje, enfrentándose a tormentas y criaturas de la noche, guiado solo por la luz de las estrellas. Al llegar a la cueva del anciano, Khaemwaset fue recibido con una mirada penetrante. El guardián le habló de la importancia de la humildad y el respeto hacia los dioses, y le reveló que la única forma de romper la maldición era a través de un sacrificio sincero. Debía ofrecer algo de gran valor, algo que representara la devoción de su pueblo. Khaemwaset, con el corazón pesado, decidió que debía ser su propia vida, un acto de entrega que podría restaurar la paz en Mendes. Regresó a la ciudad, donde la desesperación había alcanzado su punto máximo. Con el amuleto en mano, Khaemwaset convocó a los habitantes de Mendes y les habló de la traición y la ira de Banebjedet. Les pidió que se unieran en un ritual de arrepentimiento, donde cada uno ofreciera algo valioso en un acto de humildad. La noche se llenó de oraciones y ofrendas, mientras el pueblo se unía en un solo corazón, esperando que su devoción pudiera alcanzar al dios. En el año 1500 antes de nuestra era, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Khaemwaset se acercó al altar en el templo, dispuesto a cumplir su promesa. Con el amuleto en su pecho, pronunció las palabras sagradas y se ofreció como sacrificio. En ese instante, un rayo de luz descendió del cielo y la figura de Banebjedet apareció ante él, su mirada llena de tristeza y compasión. El dios, conmovido por el sacrificio del sacerdote y la devoción del pueblo, decidió levantar la maldición. La tierra comenzó a florecer nuevamente y el Nilo recuperó su caudal. Sin embargo, la historia de Khaemwaset y la maldición de Banebjedet se convirtieron en leyenda, un recordatorio de que la devoción y el respeto hacia los dioses son esenciales para la armonía del mundo. A través de los siglos, los habitantes de Mendes continuaron honrando a Banebjedet, recordando siempre la lección de humildad y sacrificio que había salvado a su pueblo de la oscuridad. En el tiempo de los dioses, cuando el cielo y la tierra aún danzaban en un abrazo primordial, existía un ser de poder inigualable conocido como Heka. Este dios, venerado en las tierras del antiguo Egipto, era el guardián de la magia y el conocimiento oculto. Se decía que Heka no solo dominaba las artes místicas, sino que también era el hilo que tejía la conexión entre el mundo de los mortales y el vasto universo de lo sobrenatural. En el año de la creación del mundo, cuando las estrellas aún eran jóvenes y el Nilo fluía con la sabiduría de los ancestros, Heka se manifestaba en los sueños de los sacerdotes, revelando secretos que desafiaban la comprensión humana. Las noches en las que Heka descendía a la tierra eran envueltas en un velo de misterio. Los habitantes de las aldeas se reunían en torno a las hogueras, sus rostros iluminados por la luz titilante, mientras susurros de antiguos conjuros flotaban en el aire. Se decía que aquellos que eran tocados por la magia de Heka podían ver más allá de la realidad, vislumbrando el tejido del destino y el eco de las almas perdidas. En el año 1500 antes de nuestra era, un joven sacerdote llamado Anubis, elegido por Heka, se aventuró en la oscuridad de la Gran Pirámide, donde se creía que el dios había dejado su esencia. Dentro de la pirámide, Anubis encontró un pasaje oculto, cubierto de jeroglíficos que brillaban con una luz etérea. Al tocar las inscripciones, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, como si Heka mismo lo estuviera abrazando. En ese instante, el joven sacerdote comprendió que la magia universal no era solo un poder, sino una conexión intrínseca con el cosmos. Las estrellas parecían susurrarle secretos, y el murmullo del viento le hablaba de antiguas civilizaciones que habían caído en el olvido. En el año 1501 antes de nuestra era, Anubis se convirtió en el primer mortal en canalizar la magia de Heka, desatando un torrente de sabiduría que cambiaría el curso de la historia. Sin embargo, el poder de Heka no era un regalo sin consecuencias. Aquellos que se atrevían a manipular la magia universal debían enfrentar la balanza del destino. En el año 1500 antes de nuestra era, un grupo de sacerdotes, seducidos por la ambición, intentó invocar a Heka para obtener poder absoluto. En su arrogancia, desataron fuerzas que no podían controlar. La tierra tembló y el cielo se oscureció, mientras la ira de Heka se manifestaba en tormentas de fuego y relámpagos que desgarraban el firmamento. La magia, que una vez había sido un puente hacia lo divino, se convirtió en un abismo de caos. Los ancianos de Egipto, temerosos de la ira de Heka, se reunieron en el templo de Karnak, donde las paredes estaban adornadas con imágenes de dioses y seres celestiales. En el año 1500 antes de nuestra era, invocaron a Heka en un ritual ancestral, buscando apaciguar su furia. Con cada palabra pronunciada, el aire se cargaba de una energía palpable y el eco de sus plegarias resonaba en el corazón de la tierra. En un destello de luz, Heka apareció ante ellos, su figura envuelta en un manto de estrellas. Con voz profunda y resonante, les advirtió sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de mantener el equilibrio entre el poder y la humildad. A partir de ese día, la conexión de Heka con la magia universal se convirtió en un legado sagrado. Los sacerdotes, ahora conscientes de la responsabilidad que conllevaba su don, comenzaron a enseñar a las nuevas generaciones sobre el uso ético de la magia. En el año 1500 antes de nuestra era, se establecieron escuelas de sabiduría donde se compartían los secretos de Heka y se cultivaba el respeto por las fuerzas que regían el universo. Los jóvenes aprendices, con ojos brillantes y corazones llenos de curiosidad, se sumergían en el estudio de los antiguos textos, buscando comprender la esencia de la magia que fluía a través de ellos. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar la enseñanza de Heka. Un culto oscuro, conocido como los Hijos de la Noche, surgió en las sombras, buscando apoderarse de la magia para sus propios fines. En el año 1500 antes de nuestra era, estos seguidores de la oscuridad comenzaron a realizar rituales prohibidos, invocando a entidades que habían sido desterradas del mundo de los vivos. La magia, que una vez había sido un vínculo sagrado, se convirtió en un arma de destrucción, y el equilibrio que Heka había establecido comenzó a desmoronarse. La batalla entre los seguidores de Heka y los Hijos de la Noche se desató en las arenas del desierto, donde el sol ardiente se convirtió en un testigo mudo de la lucha. En el año 1500 antes de nuestra era, el eco de los conjuros resonaba en el aire, mientras los poderes de la luz y la oscuridad chocaban en un espectáculo de magia desatada. Heka, al ver el caos que había surgido de su propia creación, descendió una vez más, esta vez como un guerrero, empuñando el bastón de la verdad. Con un solo golpe, desató una ola de energía que arrasó con los Hijos de la Noche, restaurando el equilibrio y recordando a los mortales que la magia debía ser utilizada con respeto y sabiduría. A medida que el tiempo avanzaba, la leyenda de Heka se convirtió en un susurro en el viento, un eco de un pasado glorioso que aún resonaba en los corazones de aquellos que buscaban la verdad. En el año 1500 antes de nuestra era, los templos dedicados a Heka se convirtieron en santuarios de conocimiento, donde los sabios se reunían para estudiar las estrellas y descifrar los misterios del universo. La conexión de Heka con la magia universal perduró, un recordatorio de que, aunque el poder puede ser tentador, la verdadera sabiduría reside en el entendimiento y el respeto por las fuerzas que nos rodean. En el tiempo de los dioses, cuando el sol aún danzaba en el horizonte y la tierra era un vasto lienzo de misterios, existía una serpiente sagrada conocida como Nehebkau. Este ser, con escamas que brillaban como el oro bajo la luz del amanecer, se erguía como guardiana del Duat, el reino de los muertos. Se decía que su cuerpo se extendía a lo largo de los ríos de la eternidad y que sus ojos, dos orbes de un azul profundo, podían ver más allá de la muerte, adentrándose en los secretos del alma. En el año de la gran inundación, cuando el Nilo desbordaba sus riberas y la vida florecía en cada rincón de Egipto, los sacerdotes de Ra comenzaron a murmurar sobre la llegada de un oscuro presagio. Las sombras se alargaban al caer la noche, y los ecos de susurros se entrelazaban con el viento. Se decía que Nehebkau había sido despertada de su letargo, y que su presencia era un augurio de cambios inminentes en el ciclo de la vida y la muerte. Los habitantes de Tebas, temerosos y fascinados, se reunían en la orilla del Nilo, donde las aguas reflejaban la luna llena como un espejo de plata. Allí, los ancianos contaban historias sobre cómo Nehebkau había sido creada por el dios Osiris, quien le otorgó el poder de guiar a las almas a través del Duat. Se decía que la serpiente podía devorar las sombras de aquellos que no eran dignos, asegurando que solo los justos pudieran cruzar el umbral hacia la otra vida. Una noche, mientras la brisa susurraba secretos entre los juncos, un joven llamado Kepri, impulsado por la curiosidad y el deseo de conocer su destino, se adentró en la oscuridad del desierto. Con cada paso, el aire se tornaba más denso, y el eco de su corazón resonaba en su pecho. Al llegar a un antiguo templo, cubierto de jeroglíficos que narraban la historia de Nehebkau, sintió una presencia que lo envolvía, como si la misma serpiente lo estuviera observando desde las sombras. En el templo, Kepri encontró un altar adornado con ofrendas de flores y pan, y en el centro, una imagen de Nehebkau, con su cuerpo enroscado en un círculo eterno. Al tocar la estatua, una visión lo atravesó. Vio a la serpiente devorando las sombras de aquellos que habían caído en la desesperación, mientras otros, iluminados por la luz de la verdad, eran guiados hacia un camino de esperanza. La dualidad de la vida y la muerte se reveló ante él, y comprendió que Nehebkau no solo era una guardiana, sino también un juez de las almas. A medida que la luna se deslizaba por el cielo, Kepri sintió que el tiempo se detenía. En ese instante, la serpiente se materializó ante él, su forma serpentina brillando con un resplandor sobrenatural. ¿Por qué has venido, hijo de la tierra? Preguntó con una voz que resonaba como el eco de mil ecos. Kepri, temblando de miedo y asombro, le confesó su deseo de entender el ciclo de la vida y la muerte, y de conocer su propio destino. Nehebkau, con una mirada que penetraba en lo más profundo de su ser, le reveló que el conocimiento no era un regalo sin costo. Para entender el Duat, debes enfrentar tus propios miedos y sombras, advirtió. Con un movimiento de su cola, la serpiente abrió un portal hacia el reino de los muertos, donde las almas vagaban en busca de redención. Kepri, impulsado por una mezcla de valentía y temor, cruzó el umbral, dejando atrás el mundo que conocía. En el Duat, el joven se encontró rodeado de almas perdidas, cada una atrapada en su propio tormento. Vio a aquellos que habían sido avariciosos, a los que habían traicionado y a los que habían vivido en la oscuridad. Sin embargo, también encontró a aquellos que habían buscado la verdad y la justicia, quienes eran guiados por la luz de Nehebkau. Comprendió que la serpiente no solo juzgaba, sino que también ofrecía la oportunidad de redención a quienes estaban dispuestos a enfrentar sus errores. Mientras Khepri navegaba por el Duat, se dio cuenta de que su viaje no era solo un camino hacia la comprensión, sino una búsqueda de su propia esencia. Enfrentó sus miedos más profundos, y con cada sombra que superaba, se acercaba más a la luz. Finalmente, al salir del reino de los muertos, se encontró de nuevo en el templo, donde Nehebkau lo esperaba, su mirada llena de sabiduría y compasión. «Has aprendido la lección más valiosa», dijo la serpiente sagrada. «La vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, y solo al aceptar ambas puedes encontrar la paz». Con esas palabras, Nehebkau se desvaneció en un destello de luz, dejando a Khepri con un nuevo entendimiento de su lugar en el mundo. Desde aquel día, el joven se convirtió en un guardián de las historias, compartiendo el legado de la serpiente sagrada y recordando a todos que, en el ciclo eterno de la vida, cada sombra puede ser iluminada por la luz de la verdad. En el tiempo en que el mundo aún era un lienzo en blanco, antes de que las estrellas se dibujaran en el firmamento y la tierra emergiera de las aguas primordiales, existía un dios llamado Shu, el portador del aire. Era un ser de gran belleza y poder, con una melena que ondeaba como las brisas suaves de la mañana y ojos que reflejaban la luz de los astros nacientes. En el año de la creación, cuando el sol aún no había encontrado su camino en el cielo, Shu danzó en la vasta soledad del cosmos, su cuerpo moviéndose con gracia y determinación, como si cada paso diera forma a la esencia misma del viento. Los ecos de su danza resonaban en el vacío, y con cada giro, un susurro se formaba, un murmullo que se convertía en un viento suave. Era un sonido que hablaba de promesas y secretos, de lo que estaba por venir. En aquellos días, el aire era un concepto abstracto, una idea que aún no había sido manifestada. Pero Shu, con su arte etéreo, comenzó a dar vida a los vientos, creando corrientes que danzaban y se entrelazaban, como serpientes juguetonas en un río invisible. Mientras Shu danzaba, su hermana Tefnut, diosa de la humedad y la lluvia, observaba desde las sombras. Ella era la guardiana de la vida, y su esencia se entrelazaba con la de Shu, creando un equilibrio perfecto. Sin embargo, la danza de Shu no solo traía consigo la frescura del aire, sino también un misterio profundo. Los vientos que él creaba llevaban consigo ecos de antiguas historias, susurros de dioses olvidados y secretos de la creación que aún no habían sido revelados. En el año de la primera tormenta, cuando los cielos se oscurecieron y la tierra tembló, Shu decidió que era el momento de mostrar su poder. Con un movimiento audaz, levantó sus brazos hacia el cielo y los vientos comenzaron a girar en torno a él, formando un torbellino de energía pura. Era un espectáculo que desafiaba la comprensión, un baile de fuerzas que se entrelazaban y chocaban, creando un caos hermoso. Los mortales, que aún no conocían el significado del viento, miraban con asombro, sintiendo la brisa en sus rostros como un presagio de lo que estaba por venir. Los vientos de Shu no solo eran portadores de aire, eran mensajeros de los dioses. Cada ráfaga traía consigo un mensaje, un aviso de lo que estaba por suceder en el mundo de los hombres. En el año de la gran sequía, cuando la tierra clamaba por agua y la vida parecía desvanecerse, Shu envió un viento cálido que acarició las llanuras secas. Era un recordatorio de que la esperanza aún existía, que la lluvia volvería a caer y que la vida renacería de las cenizas de la desesperación. Sin embargo, no todos los vientos eran benevolentes. En el año de la ira, cuando los dioses se sintieron traicionados por la humanidad, Shu desató un viento tempestuoso que arrasó con todo a su paso. Era un recordatorio de que el equilibrio entre los dioses y los mortales era frágil, y que la danza de Shu podía ser tanto un regalo como una maldición. Los hombres, aterrorizados, se refugiaron en sus hogares, mientras el viento aullaba como un lobo hambriento, reclamando lo que consideraba suyo. A medida que los años pasaban, la danza de Shu se convirtió en leyenda. Los antiguos sabios comenzaron a contar historias sobre el dios del aire y su hermana, la diosa de la humedad. En el año de la sabiduría, los eruditos se reunieron en templos sagrados para estudiar los vientos, buscando entender sus secretos. Aprendieron a leer las corrientes de aire, a interpretar los susurros que llevaban consigo y a predecir el clima, como si fueran los propios dioses. Pero siempre había un misterio que se les escapaba, un secreto que Shu guardaba celosamente. En el año de la revelación, un joven sacerdote llamado Anubis se sintió atraído por la danza de Shu. Pasaba horas en la cima de una montaña, observando cómo los vientos se entrelazaban en el cielo. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el paisaje, Shu se le apareció en un sueño. El dios le reveló que los vientos eran más que simples corrientes de aire. Eran la esencia de la vida misma, un vínculo entre los dioses y los mortales. Anubis despertó con una nueva comprensión, pero también con una carga, un conocimiento que podría cambiar el destino de su pueblo. Así, la danza de Shu continuó, un misterio eterno que se entrelazaba con el destino de la humanidad. Los vientos, con su poder y su belleza, seguían siendo un recordatorio de que en el corazón de cada tormenta, en cada suave brisa, había una historia que contar, un secreto que desvelar. Y así, en el vasto universo, la danza de Shu perduró, un eco de lo divino que resonaba en cada rincón del mundo, un misterio que nunca dejaría de fascinar a aquellos que se atrevían a escuchar. En el tiempo en que los dioses caminaban entre los mortales, en el antiguo Egipto, se tejía una historia de intriga y poder que resonaría a través de los siglos. Era el año de 1300 antes de nuestra era, cuando el dios del sol, Ra, reinaba en el cielo, iluminando la tierra con su luz dorada. Sin embargo, en las sombras, su eterno enemigo, Set, el dios del caos y la oscuridad, tramaba un plan para despojar a Ra de su trono celestial. La rivalidad entre estos dos dioses era tan antigua como el mismo Nilo, y cada encuentro entre ellos dejaba un rastro de destrucción y misterio. Ra, consciente de la astucia de Set, decidió crear un artefacto que pudiera confundir a su adversario. Así, en el corazón de la gran pirámide de Giza, forjó un conjunto de espejos mágicos, cada uno capaz de reflejar no solo la imagen, sino también la esencia del alma. Estos espejos, tallados con símbolos sagrados y rodeados de jeroglíficos que narraban la historia del universo, eran un arma secreta, un medio para engañar a Set y proteger el equilibrio del mundo. Se decía que quien mirara en ellos vería no solo su reflejo, sino también las verdades ocultas de su ser. Los espejos fueron escondidos en un templo secreto, custodiado por un grupo de sacerdotes leales a Ra, quienes juraron proteger el conocimiento de su existencia. Sin embargo, la curiosidad de los mortales es un fuego que nunca se apaga. En el año de 1285 antes de nuestra era, un joven aventurero llamado Anubis, atraído por las leyendas de tesoros ocultos, se adentró en el desierto en busca de la gloria. Sin saberlo, su destino estaba entrelazado con el de los espejos de Ra, y su llegada marcaría el inicio de una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia. Mientras Anubis exploraba las ruinas de un antiguo templo, se encontró con un anciano que parecía conocer los secretos del mundo. Este sabio, con ojos que reflejaban la sabiduría de mil vidas, le habló de los espejos y de su poder. Si deseas encontrar la verdad, debes enfrentarte a la oscuridad que habita en ti, le advirtió. Intrigado y temeroso, Anubis decidió seguir el camino del anciano, sin saber que Set, al acecho, había puesto sus ojos en él. La oscuridad siempre busca una puerta por donde entrar. En la noche de la luna llena, Anubis llegó al templo donde se guardaban los espejos. La atmósfera estaba cargada de un misterio palpable, y el aire parecía vibrar con la energía de los dioses. Al entrar, se encontró rodeado de espejos que reflejaban no solo su imagen, sino también visiones de su pasado, sus miedos y sus deseos más profundos. Cada espejo parecía susurrar secretos, revelando fragmentos de la historia de Egipto y de la lucha eterna entre Ra y Set. Sin embargo, en su corazón, Anubis sentía la presencia de Set, como una sombra que se cernía sobre él. Mientras el joven contemplaba su reflejo, una risa burlona resonó en el templo. Era Set, que había tomado forma humana para seducir a Anubis. ¿Por qué temes a la verdad, joven aventurero? Los espejos solo muestran lo que ya sabes, dijo el dios del caos, con una voz que parecía provenir de las profundidades del abismo. Anubis, atrapado entre la luz de Ra y la oscuridad de Set, se sintió dividido. La tentación de seguir a Set era fuerte, pero el recuerdo de la luz del sol lo mantenía firme. En un momento de claridad, Anubis recordó las palabras del anciano y decidió enfrentarse a su propio reflejo. Miró profundamente en uno de los espejos y, en lugar de ver su imagen, vio la batalla entre Ra y Set, un ciclo interminable de luz y oscuridad. Comprendió que la verdadera lucha no era solo entre dioses, sino también dentro de cada ser humano. Con esta revelación, el poder de los espejos comenzó a brillar intensamente, iluminando el templo con una luz dorada que ahuyentó a Set, quien, furioso, se desvaneció en la oscuridad. Sin embargo, la victoria de Anubis fue efímera. Aunque había logrado confundir a Set, el dios del caos no se rendiría tan fácilmente. En su ira, juró que la lucha continuaría, que la oscuridad siempre encontraría una forma de infiltrarse en la luz. Los espejos de Ra, aunque protegidos, se convirtieron en un símbolo de la eterna batalla entre el bien y el mal. Un recordatorio de que la verdad puede ser tanto un refugio como una trampa. Así, la leyenda de los espejos se esparció por todo Egipto, convirtiéndose en un misterio que perduraría a lo largo de los siglos. Un eco de la lucha entre la luz y la oscuridad que aún resuena en los corazones de los hombres. En el tiempo de los dioses, cuando el Nilo aún serpenteaba con la gracia de un dragón dorado, Renenutet, la diosa de la abundancia y la cosecha, se alzaba en el horizonte de la mitología egipcia. Su figura, esbelta y majestuosa, estaba adornada con un tocado de espigas doradas que brillaban como el sol naciente. Se decía que su aliento traía la fertilidad a la tierra y que su mirada podía hacer florecer los campos marchitos. En el año de la gran inundación, cuando las aguas del Nilo se desbordaban, los campesinos ofrecían sacrificios a Renenutet, esperando que su benevolencia asegurará una cosecha abundante. Los antiguos egipcios creían que Renenutet no solo era la guardiana de la cosecha, sino también la protectora de los graneros. En el año 1500 antes de nuestra era, se erigieron templos en su honor, donde los sacerdotes, vestidos con túnicas blancas, realizaban rituales en su nombre. En las noches de luna llena, se encendían antorchas y se ofrecían panes y cervezas, mientras los fieles danzaban al son de instrumentos de caña, invocando su presencia. Se decía que, en esos momentos, la diosa descendía del cielo, envuelta en un manto de estrellas, y bendecía a los que la adoraban. Sin embargo, no todo era luz en el reino de Renenutet. En el año 1400 antes de nuestra era, una sombra se cernió sobre las tierras fértiles. Una plaga de langostas, enviada por un dios celoso, devoró los cultivos y sumió a los campesinos en la desesperación. Los gritos de angustia resonaban en los campos, y los ecos de la súplica a Renenutet se perdían en el viento. Aquellos que habían olvidado ofrecerle tributo se encontraban en la ruina, mientras que los devotos, con corazones temerosos, se reunían en los templos, rogando por su intervención. En una noche oscura, cuando el cielo estaba cubierto de nubes, un anciano sabio, conocido como el portador de la sabiduría, se adentró en el templo de Renenutet. Con una voz temblorosa, comenzó a relatar la historia de un antiguo pergamino que contenía los secretos de la diosa. Se decía que quien lo encontrara podría desatar el poder de la abundancia y restaurar la fertilidad de la tierra. El anciano, con ojos llenos de misterio, reveló que el pergamino estaba escondido en las profundidades de la Gran Pirámide, custodiado por un espíritu guardián que no permitiría que los indignos se acercaran. Movidos por la desesperación, un grupo de valientes campesinos decidió emprender la búsqueda del pergamino. En el año 1300 antes de nuestra era, se adentraron en la oscuridad de la pirámide. donde las sombras danzaban y los ecos de sus pasos resonaban como susurros de antiguos dioses. A medida que descendían por los pasillos laberínticos, se encontraron con inscripciones que narraban las hazañas de Renenutet, su poder sobre la tierra y su capacidad para otorgar abundancia a aquellos que la honraban. Al llegar a la cámara final, se encontraron con el espíritu guardián, una figura etérea que emanaba una luz suave y cálida. Con voz profunda, el guardián les habló de la importancia de la gratitud y el respeto hacia la diosa. Les advirtió que el poder de Renenutet no debía ser tomado a la ligera y que solo aquellos con corazones puros podrían desatar su magia. Los campesinos, con humildad, ofrecieron sus oraciones y promesas de devoción, y el guardián, con un gesto, les permitió acceder al pergamino. Con el antiguo texto en sus manos, los campesinos regresaron a sus tierras, donde, bajo la luz del amanecer, comenzaron a recitar las palabras sagradas. En ese instante el cielo se iluminó con un resplandor dorado y el Nilo, como un río de vida, comenzó a desbordarse de nuevo. Las langostas, al sentir el poder de Renenutet, se desvanecieron en el aire y los campos, antes marchitos, florecieron con una abundancia sin igual. Los campesinos, llenos de alegría, levantaron sus manos al cielo, agradeciendo a la diosa por su generosidad. Sin embargo, la historia de Renenutet no terminó ahí. En el año 1200 antes de nuestra era, se rumoreaba que la diosa había decidido caminar entre los mortales, disfrazada de una hermosa mujer que ofrecía granos y semillas a quienes se cruzaban en su camino. Aquellos que la reconocían y la honraban eran bendecidos con cosechas abundantes, mientras que los que la ignoraban caían en la miseria. La leyenda de su paso se convirtió en un misterio y muchos comenzaron a buscarla, deseando recibir su bendición. Así, la figura de Renenutet se convirtió en un símbolo de esperanza y abundancia, un recordatorio de que la generosidad de la tierra estaba intrínsecamente ligada a la devoción de sus habitantes. En cada cosecha, en cada celebración, su nombre era invocado, y su esencia se sentía en el aire, como un susurro de los dioses que aún habitaban en el corazón de Egipto. La historia de Renenutet perduró a través de los siglos, un eco de misterio y abundancia que resonaba en cada rincón de la tierra, recordando a todos que la verdadera riqueza se encuentra en la conexión con lo divino y en el respeto por la naturaleza. En el corazón de la antigua Egipto, en la ciudad de Menfis, se alzaba un templo majestuoso donde la luz del sol se filtraba a través de columnas adornadas con jeroglíficos que narraban las hazañas de dioses y hombres. Era el año 1200 antes de nuestra era, y el aire estaba impregnado de un aroma a incienso y mirra, mientras los sacerdotes se preparaban para rendir homenaje a Apis, el toro sagrado. Este animal, con su pelaje negro y manchas blancas que formaban un símbolo divino, era considerado la encarnación del dios Ptah, el creador y protector de la ciudad. Su presencia era un augurio de prosperidad y fertilidad, y su culto atraía a miles de devotos. Los habitantes de Menfis creían que el toro Apis era un mensajero entre los dioses y los mortales. Cada vez que un nuevo toro era elegido, se realizaba un ritual de iniciación que incluía una serie de pruebas y ceremonias. En el año 1500 antes de nuestra era, un joven sacerdote llamado Khaemwaset, descendiente de la dinastía real, fue elegido para guiar a la comunidad en la veneración de Apis. Su sabiduría y devoción lo hacían un líder respetado, pero también lo convertían en un blanco de celos y conspiraciones. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el templo, Khaemwaset tuvo un sueño inquietante. En su visión, el toro Apis se encontraba rodeado de sombras que susurraban secretos oscuros. Las voces le advertían sobre un peligro inminente que amenazaba no solo al toro, sino a toda Menfis. Al despertar, el sacerdote sintió un escalofrío recorrer su espalda y decidió que debía investigar el significado de aquel sueño. Se adentró en las catacumbas del templo, donde los ecos de sus pasos resonaban en la penumbra, y las paredes estaban cubiertas de inscripciones que hablaban de antiguos misterios. En las profundidades de las catacumbas, Khaemwaset descubrió un altar olvidado, cubierto de polvo y telarañas. En él encontró un antiguo manuscrito que hablaba de un culto secreto que había existido mucho antes de la adoración de Apis. Este culto veneraba a un dios oscuro, conocido como Set, el señor del caos y la desolación. El texto revelaba que, en tiempos remotos, Set había intentado apoderarse del poder de Apis, y que su influencia aún persistía en las sombras de Menfis. Kaimwa Set comprendió que el peligro que había vislumbrado en su sueño estaba relacionado con el regreso de esta antigua amenaza. Con el corazón palpitante, el sacerdote decidió compartir sus hallazgos con los demás sacerdotes, pero al hacerlo, se encontró con la resistencia de aquellos que temían perturbar el equilibrio de la adoración a Apis. Algunos de ellos, cegados por la ambición, veían en el toro sagrado una oportunidad para obtener poder y riqueza. En el año 1400 antes de nuestra era, la tensión creció en el templo, y Kaimwa Set se sintió cada vez más aislado en su búsqueda de la verdad. Mientras tanto, el toro Apis comenzó a mostrar signos de inquietud. Se negaba a alimentarse y pasaba horas mirando hacia la oscuridad, como si percibiera la presencia de fuerzas malignas. Los devotos, alarmados por su comportamiento, comenzaron a ofrecer sacrificios más elaborados, pero nada parecía calmar al sagrado animal. Kaimwa Set, convencido de que el culto a Set estaba detrás de esta perturbación, decidió actuar. En una noche de luna nueva, se adentró nuevamente en las catacumbas, decidido a confrontar la sombra que acechaba a Menfis. En su búsqueda, Kaimwa Set se encontró con un grupo de adoradores de Set que se habían infiltrado en el templo. Estos hombres, vestidos con túnicas oscuras, llevaban a cabo rituales prohibidos, invocando al dios del caos en un intento de despojar a Apis de su poder. El sacerdote, armado con su conocimiento y su fe, se enfrentó a ellos, desafiando su influencia y revelando sus intenciones malignas. La confrontación fue feroz, y el eco de sus voces resonó en las catacumbas, como un duelo entre la luz y la oscuridad. En medio de la batalla, Kaimwa Set recordó las palabras del antiguo manuscrito. Solo un sacrificio puro podría debilitar el poder de Set. Con determinación, se dirigió hacia el altar olvidado y ofreció su propia sangre, un acto de devoción que resonó en el corazón de Apis. En ese instante, un rayo de luz iluminó la oscuridad y el toro sagrado apareció, imponente y majestuoso, dispuesto a luchar junto a su fiel sacerdote. Juntos, enfrentaron a los adoradores de Set, y la batalla culminó en un estallido de energía divina que selló la oscuridad en las profundidades de las catacumbas. Con la victoria asegurada, Kaimwa Set y Apis emergieron del templo, donde los devotos esperaban ansiosos. La noticia de la confrontación se esparció rápidamente, y el culto a Apis se fortaleció, mientras que la sombra de Set se desvanecía en el olvido. Sin embargo, el sacerdote sabía que el equilibrio entre la luz y la oscuridad era frágil, y que siempre habría quienes buscarían perturbarlo. Así, el culto a Apis continuó floreciendo en Menfis, pero Kaimwa Set, marcado por su experiencia, se convirtió en un guardián de los secretos antiguos, siempre vigilante ante el regreso de las sombras. En el tiempo de los dioses y los hombres, cuando el sol nacía en el horizonte de la antigua Egipto, un dios guerrero llamado Montu se alzaba en la cima de la montaña de los dioses. Era el año 1500 antes de nuestra era, y su figura imponente, con la cabeza de un halcón y el cuerpo de un hombre, era venerada por los guerreros que buscaban su favor en el campo de batalla. Montu, hijo de Ra, era conocido por su valentía y su destreza en la guerra, y su presencia inspiraba tanto temor como admiración entre los mortales. Las leyendas contaban que Montu no solo era un dios de la guerra, sino también un protector de la justicia. En las noches de luna llena, se decía que descendía de su morada celestial para observar a los hombres, evaluando su valor y determinación. Aquellos que se atrevían a desafiar su autoridad eran castigados con la derrota, mientras que los valientes que luchaban con honor eran recompensados con su bendición. En el año 1510, un joven guerrero llamado Khepri, ansioso por demostrar su valía, decidió invocar a Montu en una noche estrellada. Khepri, armado con su espada de bronce y su escudo adornado con símbolos sagrados, se adentró en el desierto, donde las arenas susurraban secretos antiguos. Allí, en un claro iluminado por la luz de la luna, trazó un círculo en la arena y ofreció un sacrificio de vino y pan. Con cada palabra que pronunciaba, el viento parecía responder, y una sensación de poder lo envolvía. Sin embargo, el silencio de la noche se tornó inquietante, y una sombra oscura se cernió sobre él, como si Montu mismo estuviera observando su atrevimiento. En ese instante, un trueno resonó en la distancia, y Khepri sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura de Montu apareció ante él, envuelta en una armadura brillante que reflejaba la luz de la luna. Sus ojos, como dos brasas ardientes, miraban fijamente al joven guerrero. «¿Por qué me has llamado, hijo de la tierra?», preguntó Montu, su voz resonando como el eco de una tormenta. Khepri, temblando de emoción y miedo, explicó su deseo de ser un gran guerrero y su anhelo de luchar por su pueblo. Montu, con una sonrisa enigmática, le ofreció un desafío. «Demuestra tu valor en la batalla contra los enemigos de Egipto y yo te otorgaré mi fuerza. Pero ten cuidado, joven, pues la guerra no es solo un campo de gloria, sino también un abismo de sombras». Con esas palabras, el dios desapareció, dejando a Khepri con una mezcla de esperanza y temor. En los días siguientes, el joven guerrero se preparó para la guerra, entrenando con fervor y buscando la aprobación de sus compañeros. La batalla llegó en el año 1515, cuando las fuerzas de Egipto se enfrentaron a un ejército invasor que amenazaba con arrasar sus tierras. Khepri, con el corazón palpitante y la mente llena de las palabras de Montu, se lanzó al combate. La lucha fue feroz, y el sonido de espadas chocando resonaba como un canto de guerra. En medio del caos, Khepri sintió una energía desconocida fluir a través de él, como si la esencia de Montu lo guiara en cada movimiento. Sin embargo, en el fragor de la batalla, Khepri se encontró cara a cara con el líder enemigo, un guerrero temido conocido como el Lobo de la Noche. La lucha entre ellos fue titánica, y el aire se llenó de tensión. En ese momento crítico, Khepri recordó las advertencias de Montu sobre las sombras de la guerra. Con un grito de desafío, invocó el nombre del dios, y una luz brillante lo envolvió, otorgándole una fuerza sobrehumana. Con un golpe certero, derrotó al Lobo de la Noche, y el ejército invasor, desmoralizado, se retiró. La victoria fue celebrada en todo Egipto, y Khepri fue aclamado como un héroe. Sin embargo, en su corazón, una inquietud persistía. Había sentido el poder de Montu, pero también había vislumbrado la oscuridad que acechaba en el campo de batalla. En las noches siguientes, mientras el pueblo celebraba, Khepri se retiró a meditar en el desierto, buscando respuestas a las preguntas que lo atormentaban. ¿Era la guerra realmente un camino hacia la gloria, o solo un ciclo interminable de sangre y sacrificio? En el año 1520, Khepri se convirtió en un líder respetado, pero la sombra de Montu seguía presente en su vida. En cada batalla sentía la presión de demostrar su valía, y la línea entre el honor y la ambición se desdibujaba. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, Khepri decidió que debía confrontar a Montu una vez más. En el mismo claro donde lo había invocado, se arrodilló y pidió una revelación, un entendimiento más profundo de su relación con la guerra y el valor. Montu apareció ante él, esta vez con una expresión seria. «Has demostrado tu valentía, Khepri, pero recuerda que el verdadero valor no reside solo en la victoria, sino en la sabiduría de elegir tus batallas. La guerra puede ser un camino hacia la grandeza, pero también puede consumir el alma de aquellos que no conocen sus límites». Con esas palabras, el dios guerrero se desvaneció, dejando a Khepri con una nueva comprensión de su destino. Un destino que lo llevaría a explorar no solo la gloria de la guerra, sino también la paz que se encuentra en el corazón de los valientes. En el tiempo en que los dioses caminaban entre los mortales y la tierra aún conservaba su frescura primordial, Geb, el dios de la tierra, se encontraba sumido en una profunda meditación. Era el año de la creación, en el que el sol nacía por primera vez y la luna aún no había sido engendrada. Geb, con su piel de un verde vibrante, se extendía sobre el vasto paisaje, sintiendo el pulso de la tierra bajo sus pies. En su contemplación, comenzó a escuchar un susurro, un eco antiguo que provenía de las entrañas de su reino. Era un canto, un lamento de los metales preciosos que yacían ocultos en las profundidades, esperando ser descubiertos. A medida que Geb se adentraba en la tierra, sus manos tocaban las rocas frías y húmedas, y en cada roce sentía la vibración de un poder oculto. En el año de la primera lluvia, Geb se encontró con un río subterráneo que brillaba con un fulgor dorado. Era el oro, el metal que prometía riqueza y poder, pero también traía consigo la sombra de la codicia. Con un gesto de su mano, Geb hizo que el agua se apartara, revelando un lecho de piedras preciosas que centelleaban como estrellas caídas. Rubíes, esmeraldas y zafiros danzaban en la penumbra, sus colores vibrantes, reflejando la luz de un sol que aún no había sido creado. Sin embargo, el descubrimiento de estos metales no pasó desapercibido. En el año de la gran tormenta, un grupo de mortales, guiados por la ambición y el deseo, siguió el rastro del brillo que emanaba de las profundidades. Eran hombres y mujeres de la tribu de los Neteru, quienes habían escuchado las leyendas sobre la riqueza que Geb había escondido. Con herramientas rudimentarias, comenzaron a excavar, desenterrando no solo metales preciosos, sino también secretos olvidados que habían estado dormidos durante eones. Mientras los Neteru trabajaban, Geb observaba desde las sombras, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. En el año de la luna llena, los mortales comenzaron a forjar joyas y objetos de oro, pero también a perderse en la avaricia. Las disputas surgieron entre ellos y la armonía que antes reinaba en su tribu se desvaneció como el rocío al amanecer. Geb, con su corazón dividido, decidió intervenir, manifestándose ante ellos en un torbellino de tierra y luz. «¡Oh, hijos de la tierra!», exclamó Geb, su voz resonando como un trueno. «Lo que habéis desenterrado es un regalo, pero también una maldición. El oro y las piedras preciosas son un reflejo de la ambición humana, y si no se manejan con sabiduría, traerán ruina a vuestra tribu». Los Neteru, atónitos ante la aparición del dios, se arrodillaron, sintiendo el peso de sus palabras. Sin embargo, la semilla de la codicia ya había germinado en sus corazones. En el año de la gran sequía, la tribu comenzó a sufrir las consecuencias de su avaricia. Las cosechas se marchitaron y el agua se volvió escasa. Los Neteru, desesperados, se dieron cuenta de que su búsqueda de riqueza había desatado la ira de Geb. En su afán por obtener más, habían olvidado la conexión sagrada que tenían con la tierra. Geb, al ver su sufrimiento, decidió otorgarles una segunda oportunidad, pero a un alto precio. Con un gesto de su mano, Geb hizo que el oro y las piedras preciosas se desvanecieran, dejando solo un rastro de polvo brillante. «Aprended a vivir en armonía con la tierra», les dijo, «y el verdadero tesoro será el sustento que os brinde». Los Neteru, con el corazón pesado, prometieron honrar a Geb y cuidar de la tierra que les había dado vida. Así comenzaron a cultivar y a trabajar juntos, dejando atrás la avaricia que casi los había destruido. En el año de la primera cosecha, la tribu floreció nuevamente. Aprendieron a valorar la tierra y a compartir sus frutos. Geb, satisfecho, observaba desde su reino, sabiendo que había impartido una lección valiosa. Sin embargo, el eco de la codicia nunca desapareció por completo. En las sombras, otros mortales, atraídos por las leyendas de los metales preciosos, comenzaron a buscar el camino hacia las profundidades de la tierra, ignorando las advertencias del dios. Así, la historia de Geb y los Neteru se convirtió en un mito, un relato que se contaba junto a las hogueras en las noches estrelladas. Las generaciones futuras aprendieron a temer y a respetar la tierra, recordando que los verdaderos tesoros no eran los metales brillantes, sino la conexión con su hogar y entre ellos mismos. Sin embargo, el misterio de los metales preciosos permaneció, un susurro en el viento que prometía riquezas a quienes se atrevían a buscar, pero también advertía de las sombras que acechaban en la búsqueda de la ambición desmedida. En el principio de los tiempos, cuando el universo era un vasto abismo de oscuridad y silencio, existía un caos primordial, un vacío insondable donde nada tenía forma ni nombre. En este reino de la nada, donde el tiempo no era más que un susurro, surgió un pensamiento divino, un deseo de creación que resonó en las profundidades del caos. De este anhelo nacieron dos entidades, Shu y Tefnut, gemelos de luz y aire, que emergieron como la primera chispa de vida en un mundo que aún no conocía el orden. Shu, el dios del aire, se alzó con la fuerza de un huracán, su aliento fresco y vivificante dispersando las sombras que habían dominado el vacío. Tefnut, la diosa de la humedad y la lluvia, lo siguió, su esencia fluyendo como un río de estrellas en la oscuridad. Juntos estos gemelos eran la manifestación de la dualidad, el equilibrio entre el cielo y la tierra, el calor y el frío, la luz y la sombra. Su llegada marcó el inicio de la creación, un acto que resonaría a través de los eones. Sin embargo, el caos no se rendía fácilmente. En su furia, las fuerzas primordiales se agitaron y un eco de desconfianza surgió entre los gemelos. Shu, con su espíritu indomable, deseaba separar el cielo de la tierra, mientras que Tefnut anhelaba la unión, la fusión de sus elementos en un abrazo eterno. Este conflicto, aunque sutil, era un reflejo de la lucha que existía en el corazón del universo, un misterio que aún no había sido desvelado. En su búsqueda de armonía, Shu y Tefnut se aventuraron a las profundidades del caos, donde las sombras danzaban y los ecos de antiguas verdades susurraban en la penumbra. Allí encontraron a Nun, el dios primordial del agua, quien les reveló el secreto de su existencia. El caos es tanto un enemigo como un aliado. Solo a través de la comprensión de su naturaleza podrás encontrar el equilibrio que buscas. Estas palabras resonaron en sus corazones, sembrando la semilla de la sabiduría en sus almas. Con renovada determinación, Shu y Tefnut decidieron emprender un viaje hacia la luz, un camino que los llevaría a descubrir su verdadero propósito. A medida que avanzaban, el caos comenzó a transformarse, y de sus pasos surgieron las primeras formas de vida. Plantas que se alzaban hacia el cielo, animales que corrían por la tierra y seres que nadaban en las aguas. Cada creación era un reflejo de su esencia, un testimonio de su poder y su unión. Sin embargo, el misterio del caos aún no había sido completamente desvelado. En su viaje, los gemelos se encontraron con seres extraños, criaturas de sombras que habitaban en los rincones más oscuros del universo. Estas entidades, guardianes de secretos olvidados, les ofrecieron un pacto. A cambio de su luz, les revelarían los misterios del tiempo y el espacio. Pero Shu y Tefnut, conscientes de la fragilidad de su propia existencia, rechazaron la oferta, eligiendo en su lugar seguir el camino de la creación. A medida que el tiempo avanzaba, la luz de Shu y Tefnut comenzó a brillar con más intensidad, y el caos se transformó en un cosmos ordenado. Las estrellas se alinearon y los planetas tomaron forma, cada uno danzando en su propia órbita, un testimonio del poder de la creación. Sin embargo, el eco de su conflicto aún resonaba en el aire, un recordatorio de que la dualidad siempre existiría en el corazón del universo. Finalmente, los gemelos se encontraron en la cima de una montaña de luz, donde el cielo y la tierra se unían en un abrazo eterno. Allí, comprendieron que su destino no era solo crear, sino también mantener el equilibrio entre las fuerzas que habían dado vida al cosmos. Con esta revelación, Shu y Tefnut se convirtieron en los guardianes del orden, protegiendo el delicado tejido de la existencia y asegurando que el caos, aunque siempre presente, nunca volviera a consumir el mundo. Así, en el vasto lienzo del tiempo, la leyenda de Shu y Tefnut perduró, un misterio que resonaba en los corazones de aquellos que buscaban comprender la naturaleza de la creación. Su historia se convirtió en un canto de esperanza, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre encontrará su camino. En el tiempo en que los dioses aún caminaban entre los mortales, en el antiguo Egipto, se decía que el dios Thoth, el sabio escriba y dios de la sabiduría, la escritura y el tiempo, contemplaba el caos que reinaba en el mundo. Era el año de la creación, en el que los cielos y la tierra aún estaban en un delicado equilibrio, y el sol, en su viaje diario, apenas comenzaba a marcar el paso del tiempo. Thoth, con su cabeza de ibis y su corazón lleno de conocimiento, decidió que era necesario establecer un orden en el universo, un calendario que guiara a los hombres y a los dioses por los ciclos de la vida. En una noche estrellada, cuando la luna brillaba con un fulgor inusual, Thoth se retiró a su santuario, un lugar sagrado donde el silencio era tan profundo que se podía escuchar el susurro de las estrellas. Allí, rodeado de papiros y tintas mágicas, comenzó a trazar los días y las estaciones en un gran pergamino. Con cada símbolo que dibujaba, el dios invocaba la esencia de los astros, y así los días se alineaban con las constelaciones, creando un mapa del tiempo que los mortales podrían seguir. Mientras Thoth trabajaba, un misterio se cernía sobre su creación. En el fondo de su mente, una voz susurrante le advertía de un antiguo secreto. El tiempo no era solo un ciclo, sino un laberinto en el que los destinos de los hombres estaban entrelazados. Con cada mes que delineaba, sentía que el peso de las decisiones humanas se acumulaba y que cada día que pasaba podía alterar el curso de la historia. Así, el dios decidió que su calendario no solo marcaría el paso del tiempo, sino que también sería un espejo de las almas de aquellos que lo habitaran. En el año de la gran inundación, cuando el Nilo desbordaba sus riberas y la tierra se cubría de vida, Thoth presentó su creación a los dioses del panteón. Ra, el dios del sol, observó con interés, mientras Isis, la diosa de la maternidad y la magia, sonreía con aprobación. Pero en la sombra, Set, el dios del caos y la oscuridad, fruncía el ceño, sintiendo que el orden que se establecía amenazaba su dominio. Con un rugido silencioso, Set juró que haría todo lo posible para desestabilizar el calendario de Thoth. A medida que los días se convertían en meses y los meses en años, el calendario solar de Thoth comenzó a ser venerado por los mortales. Los sacerdotes, con sus túnicas blancas y sus rostros serenos, enseñaban a la gente a honrar cada estación, a celebrar las cosechas y a rendir tributo a los dioses en los días señalados. Sin embargo, en cada celebración, un eco de inquietud se sentía en el aire, como si el tiempo mismo estuviera observando, esperando el momento adecuado para reclamar lo que le pertenecía. En el año de la gran sequía, cuando el sol ardía en el cielo y la tierra se agrietaba, los mortales comenzaron a cuestionar el calendario de Thoth. ¿Por qué, si seguían sus enseñanzas, la lluvia no caía? ¿Por qué las cosechas se marchitaban? La desesperación se apoderó de las aldeas, y algunos comenzaron a murmurar que el dios había fallado, que su sabiduría no era suficiente para controlar el caprichoso destino. Thoth, sintiendo el desasosiego de su creación, se retiró a su santuario, donde las sombras danzaban a su alrededor, y se preguntó si había cometido un error al otorgar a los mortales el poder de medir el tiempo. En su soledad, Thoth decidió consultar a los ancianos del universo, aquellos que habían existido antes de la creación del tiempo. En un viaje astral se encontró con Cronos, el dios del tiempo, quien le reveló que el calendario no era solo un instrumento de orden, sino también un recordatorio de la fragilidad de la existencia. El tiempo es un río, le dijo Cronos, y cada corriente puede llevarse lo que crees que es eterno. Con estas palabras resonando en su mente, Thoth comprendió que su creación debía ser más que un simple conteo de días. Debía ser un vínculo entre los mortales y el cosmos. De regreso a su santuario, Thoth se dispuso a modificar su calendario. Incorporó días de reflexión y festivales de agradecimiento, momentos en los que los mortales pudieran detenerse y recordar su conexión con el universo. Así el calendario solar se convirtió en un ciclo de vida, muerte y renacimiento. Un recordatorio de que el tiempo no solo se mide en horas y días, sino en experiencias y emociones. Sin embargo, Set, al enterarse de estos cambios, se preparó para desatar su venganza, decidido a romper el delicado equilibrio que Thoth había establecido. En el año de la gran tormenta, cuando los cielos se oscurecieron y los vientos aullaron como bestias salvajes, Set lanzó su ataque. Las festividades se convirtieron en caos, y los mortales, aterrorizados, comenzaron a perder la fe en el calendario de Thoth. Pero el dios, con su sabiduría y determinación, se alzó en defensa de su creación. Con un gesto de su mano, convocó a los elementos, y en un espectáculo de luz y sonido, demostró que el tiempo, aunque a veces caótico, siempre encontraba su camino. Finalmente, en el año de la reconciliación, cuando la calma regresó a la tierra y los mortales comenzaron a reconstruir sus vidas, Thoth se dio cuenta de que su calendario había cumplido su propósito. No solo había traído orden al tiempo, sino que también había enseñado a los hombres a enfrentar sus miedos y a encontrar la esperanza en medio de la adversidad. Así, el calendario solar se convirtió en un legado, un símbolo de la eterna lucha entre el orden y el caos, y un recordatorio de que, en el vasto tejido del tiempo, cada hilo cuenta una historia.